Buenas tardes, hermanos. Vamos a ver en Éxodo capítulo 3, por favor. Me da gusto tener reunidas las iglesias del Jardín del Cuecillo y del Jardín de San Juan Bosco y sus ministros. Me bendice volverlos a ver a todos. Reciban saludos también de la iglesia en Celaya. El domingo estuve yo allí en la iglesia en Celaya y los hermanos le mandan saludos a todos. En Éxodo capítulo 3, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tu zapato de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y enviaré a Faraón, enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés respondió a Faraón: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Señor Jesucristo, te damos gracias que nos permites nuevamente una conferencia, un momento de este año, de este tiempo, para dedicarnos a hablar, aunque es breve el tiempo, Señor, dedicarnos a hablar de tu negocio, de tu deseo de salvar almas. Yo te ruego, Señor Jesús, que utilices esas predicaciones, que nos unjas con tu Espíritu Santo, que nos llenes, Señor, nos guíes, Señor, para hablar tu palabra y también para tratar de persuadir a demás hermanos, de persuadir aún a toda la iglesia, de hacerle ver que este es el negocio y este es el asunto por el cual tú nos tienes aquí. Sobre todo yo te ruego, Señor, que llames más obreros para enviarlos a la mía, Señor. Danos, Señor, obreros, te rogamos, danos hombres que se entreguen a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. El domingo estuve en Celaya, hermanos, y yo creo que el deseo de todos, y yo creo que también deseo tuyo, que has sido participante de la obra en Celaya y en Guadalajara, el deseo, hermanos, es que haya hombres que se encarguen de la obra, ¿verdad? Mi deseo, hermanos, ahora, antes de dejar la iglesia en Celaya, es que haya hombres, hermanos, idóneos, fieles a los cuales encargar la obra. Y yo creo que esto es uno de los mayores dificultades de los ministros para seleccionar, para buscar a alguien en quien dejar la obra. Y en este asunto, hermanos, estamos ahí en Celaya y pedimos al Señor, rogamos: ¿quién será? ¿Quién encargaremos? ¿Quién será el que Dios quiere? ¿Quién ya estará listo? ¿Quién estará preparado? Y la verdad, hermanos, que concluimos a que sea mejor Dios quien lo llame y quien lo establezca. Que no me gustaría, hermanos, solamente por mi gusto seleccionar o llamar a quien yo quiero, a quien a mí me agradó, a quien yo quise o me gustó, y después venga un fracaso o después venga algo malo para la iglesia. Yo deseo, hermanos, aunque yo sé que habrá el hermano o los hermanos a los cuales se les encarga una iglesia, de todos modos le vendrán problemas, vendrán aflicciones, pero yo deseo, hermanos, realmente, sinceramente, es que sean puestos por Dios, sean llamados por Dios, sea el mismo Dios que les ha hablado a sus corazones. Y ese es mi deseo, hermanos, con la iglesia en Celaya. Mi deseo también es con la iglesia en Guadalajara. Y también aquí, hermanos, en la iglesia hace falta obreros, hace falta hermanos entregados al Señor. Tenemos el ejemplo, hermanos, del llamamiento de Moisés, y yo creo que en muchas conferencias se han tocado este tipo de citas, esta cita de Éxodo capítulo 3. Y yo creo que todos o muchos predicadores han hablado predicaciones muy buenas de ese pasaje. Y no pretendo, hermanos, nada, hablar más de lo que ya se ha hablado. Solamente quisiera hablar lo que el Señor me ha tocado para hablarles de ese pasaje. Vemos aquí a Moisés que está en Madián. Madián, es curioso, hermanos, que Moisés está aquí en ese sitio, mientras que su pueblo, el pueblo de Israel, está en Egipto y está esclavizado. Vemos a Moisés que está algo tranquilo allí en Madián, pero es curioso, hermanos, que al final del ministerio de Moisés, me parece que es Números capítulo 31, al final del ministerio de Moisés, Dios le ordena a Moisés, la última batalla, la última guerra de su ministerio es de ir a destruir a Madián, de ir a destruir porque no trataron bien a los israelitas. Es interesante cómo en lo que un día fue el origen de su vida o de su matrimonio o de su familia, un día él mismo fue y lo destruyó y después muere. Yo creo, hermanos, para mostrarnos que las cosas aquí en esta vida no son lo que parecen, no son en realidad el fin o el todo de nuestra existencia. Hay una vida superior, hay una vida mejor, y es la por la cual nosotros debemos trabajar ahora que somos en Cristo, ahora que vivimos para Jesús. Y hermanos, aquí tenemos a un hombre, Moisés, que está apacentando, que está en esta tierra, y luego ve una visión. Y tal vez en su interés de ir a ver, el que fue a ver salió visto. Dios lo vio y le llamó y le empieza a encargar una obra a este hombre, a Moisés. Nos enseña Hebreos capítulo 3, versículo 5, que Moisés fue fiel sobre toda su casa. Hermanos, en lo que Dios está haciendo, está llamando a este hombre. Y a mí me parece, a mi juicio, es que cuando Dios llama, la cosa permanece. La filosofía de Gamaliel era de que déjalos, porque si es obra de Dios, va a continuar y nadie la va a destruir. Pero si no es de Dios, entonces va a terminar. Si es de hombres, va a acabar. Y yo creo, hermanos, que Moisés trascendió los tiempos de esta historia en el llamamiento de Dios hacia él. Dios llamó a Moisés y toda la historia se marcó con ese acontecimiento y el subsiguiente, lo que ocurrió después. Porque saca a Israel de Egipto como el guiador de un pueblo de miles de personas, y después se encuentran ante el Mar Rojo, y este guía espiritual, este guía llamado de Dios, con su vara abre el Mar Rojo y cruza su pueblo a través de este mar. Hermanos, fue admirable, porque después, cuando Israel andaba peregrino en el desierto, los pueblos alrededor decían, este es el pueblo que los dioses lo han libertado. Claro, no conocían a Jehová de los ejércitos, pero sí había marcado Moisés un testimonio vivo en esta tierra, porque Dios había llamado a él, tenía un llamamiento en su corazón, en su vida, que tal vez otros no lo podían ser convencidos, como aquel hombre, cuando Moisés, estando en Egipto, trató de defender a alguno, le dijo, ¿quién eres tú? ¿A poco tú quieres ponerte como nuestro jefe? Tú eres el que mató al egipcio ayer, y por esta causa huyó Moisés. Tal vez no convenció a algunos, y por eso tuvo que huir. Sin embargo, hermanos, Llegamos a ese momento en el cual ya Moisés casado, dice, hay un Jetro, su suegro, ya casado, tal vez ya con familia, ya estaba más tranquilo allá, mientras que Israel estaba en aflicción. Viene el llamamiento a los cerca de 80 años, ya casi ya anciano, mejor dicho, ya viene ya tal vez un poco ya temblando su cuerpo, o yo no sé, hermanos, pero ya es un tiempo, el tiempo de Dios. Ya está siendo llamado cuando Dios quiso llamarlo y manda a hacerle una obra verdaderamente tremenda, hermanos. Yo creo, hermanos, que Dios puede llamar también así. Bueno, no va a aparecer una zarza, ¿verdad? No va a aparecer un fuego que no consume la zarza. Pero yo creo, hermanos, que todavía Dios llama gente, llama obreros. Dice Pablo los Romanos, que en el capítulo 1 habla tres llamamientos, y uno de ellos es llamados de Jesucristo, llamados a la obediencia, llamados santos. Eso, hermanos, está vigente el llamamiento de Dios. Es una invitación, hermanos, de Dios especial, pero también Dios está llamando obreros. Es lo que estamos cantando hoy, hermanos. Dios está llamando obreros en el nombre de Jesucristo. Hazte un aliado de Jesús y hazte un obrero de Jesús. Porque Dios está llamando obreros, hermanos. Y qué mejor dejar encargada una obra, sea local o sea foránea, sea extranjera, en un llamado de Dios. Resulta, hermanos, que después viene una confusión en nosotros de no comprender cómo identificar el tiempo en el cual Dios me está llamando. ¿Me estará llamando a mí hoy? ¿Te estará llamando a ti hoy? ¿Será el tiempo? ¿Será tu tiempo? ¿O todavía no es tiempo? ¿Cuál será el tiempo, hermanos? ¿Cuál será el tiempo, entonces, que nos pueda enseñar algo del llamamiento de Dios? Yo creo que esto sí es amplio, hermanos. Pero yo solo tengo tres características del tiempo en el cual Dios llamó a Moisés. Que probablemente, hermanos, se vaya, si no a todos, se vaya a parecer a tu caso o a mi caso. Que Dios esté llamándote, y lo que hay que hacer es no hacer caso omiso a ese llamado. Hay que obedecer al llamado de Dios, porque tal vez no tengas otro tiempo, tal vez no hay otro momento en el cual Dios te llame, tal vez Dios ya te esté llamando y debes ir o debes obedecer a este llamado. Pues primero, hermanos, considerando el llamamiento de Moisés, aquí en este momento histórico, considerando este llamamiento de Moisés, Moisés, hermanos, sencillamente fue llamado cuando estaba muy ocupado. Ese era el tiempo en el cual Moisés fue llamado. Ese era el tiempo en el cual Moisés, Dios le habló, cuando estaba muy ocupado. Dice aquí, hermanos, capítulo 3, versículo 1, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Moisés estaba muy ocupado, Moisés estaba trabajando. 40 años antes, Moisés era el del palacio real. Moisés no tenía que ir a trabajar. Moisés tal vez estaba más en ociosidad. Tal vez sí estaba estudiando mucho de las letras de los egipcios, pero, hermanos, la situación cambió. 40 años después, Moisés está dependiendo de un trabajo para sostener a su familia. Estaba atareado, no era un holgazán, no estaba allí sentado en la higuera o en el debajo de un árbol, cubierto con un zarape y un gorro grande, y después un cerco, un nopal, diciendo, pues, a ver qué nos cae. No, hermanos, Moisés estaba ocupado, estaba trabajando. Y esto, hermanos, es una característica también de los que yo he visto que Dios llama. Dios llama gente que está trabajando. Dios llama gente que hasta tiene que sacrificar del tiempo que le queda libre para poder dedicarlo a Dios. Dios no llama al hermano, y ahora me estoy acordando de aquel hermanito que llegó aquí con una reunión que teníamos, que dijo, hermanos, yo ya no quiero trabajar, yo quiero descansar predicando, mándenme de misionero. No sé si está aquí, pero él tenía una idea, hermanos, de que los predicadores o de los misioneros
son holgazanes, no nada más están rascando la barriga allá en la misión y es, no están trabajando, pero sí están sosteniéndolo como si fueran ese solamente quien chupa y chupa. No, y él se pensaba así. Pensaba que él podía quitarse todas esas fatigas de la vida, del trabajo, e irse a descansar las vacaciones misioneras, a ver qué ciudad me envían, ojalá y me mandaran allá a Colima, por allá a Quintana Roo, ¿verdad?, para estar allá en la playa. Pero no es así, hermanos. Yo lo que he visto, y es una característica muy interesante en hermanos, inclusive lo he visto en pastores ya con el ministerio, estos hermanos están trabajando toda la semana en su trabajo secular y tienen que estar pensando cómo sacrificar los días de descanso para entregarlos a la obra. Es interesante, es curioso cómo es que a los que están trabajando y están encargados de trabajo están todavía preocupados. Iré a ver a este hermano, predicaré aquí y todavía le falta tiempo. Quisieran que la semana tuviera un día más para agregarlo a su itinerario. Dios, hermanos, llama a gente que está haciendo algo. Si acaso hasta está predicando ya. Tal vez alguien diga, oh, yo quiero ser enviado a predicar, mándeme a mí. Ah, sí, ¿cuántas veces has predicado en un año? ¿Predicado? ¿Se debe predicar? Entonces, ¿por qué vamos a enviar a alguien que no predica? Tenemos que enviar a alguien que está predicando, que está trabajando, que está haciendo la obra. Estaba muy atareado, hermanos. Y hablando del trabajo secular, es nuestra responsabilidad, hermanos, estar siendo fieles en su trabajo. Que está trabajando bien. Que no va a salirse de trabajar porque es que ya le metieron la demanda laboral. Ya no sabe qué hacer. Y entonces hay un escape, cambio de ciudad. Fácil, inmediata. No, hermanos. Si se fija, hermanos, Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Él no estaba tratando de o pensando a ver cuándo mi suegro ya se mueren sus ovejas y por fin ya no trabajo. Estaba ocupado, estaba apacentando. Y esta, hermanos, esta es una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Estás muy ocupado? Nuestros tiempos de ahora están acelerándonos a todos a ser más ocupados en las cosas de este mundo. Nos están llevando a esta misma sociedad, a la cultura. Yo no sé, hermanos, hay un espíritu ahora que está arrastrando a todos, nos está obligando a entregar todas las cosas, darle más de nosotros, más de nuestro tiempo, hasta trabajar los domingos. Tú ves tantas tiendas que ahora se están abriendo y ahora hay alguien que quiera conseguir un trabajo, todas trabajan los domingos. Ya son pocas las que están descansando domingos y es que quieren abarcar todo. Y todo también se hace rápido. Yo trabajaba antes en una tienda de fotografía. Ah, era al día, hermano. Yo les prometía, mañana venga por sus fotos, porque el proceso era lento. El proceso era muy lento y podíamos decir, mañana venga por sus fotos, se lo revelamos hoy, mañana se las tenemos. Pero ahora después que en el proceso C41 que entra la novedad, media hora de proceso en el revelado de negativo y otros 20 minutos en la fotografía. Uy, una hora, el mismo día se podía entregar. ¿Sabes? Eso obligó a la empresa a comprar máquinas nuevas. A trabajar más. Y obviamente ya no, los humanos no son máquinas, son gente que depende de un salario. Y yo creo que todos aquí dependen de un salario. Pero también hay que tomar una decisión. La vida está así corriendo a prisa, a prisa. Pero también Dios está llamando. Yo quiero que tú des de tu tiempo y me sirvas a mí. Y luego aquí tiene que haber una sabia decisión. Tú tienes que tomar una decisión, hermanos. O comienzo este negocio que va a acrecentar más mis recursos, o aún me va a expandir. Comienzo este negocio y sacrifico el tiempo que es de Dios. O no lo comienzo, lo acorto y entrego más tiempo a Dios. ¿Sabes, hermano? La pertenencia más importante que tú tienes, tal vez es un tesoro lo que tú tienes, es el tiempo. Cosa que no todos tenemos libre. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Y si lo estás ocupando, ¿qué vas a hacer en ese tiempo, hermanos? Cuando Dios te llame, Dios te está llamando. Dios quiere que tú hagas algo. Yo creo que a veces tú te sientes algo impotente de cuando se planean cosas que requiere que estés ahí la semana. Tú dices, voy a tener que estar trabajando. Y el corazón se presiona, es cierto, hermanos. Los que son llamados, su corazón lo presiona y empieza a tomar decisiones. Tal vez eso va a sacrificar aún ingresos para su familia. Es cierto, va a afectar a su esposa. Por eso es necesario que las esposas también sean, comprendan el llamamiento de Dios, que va a implicar que va a haber menos recursos para su familia. Pues qué fácil sería predicar, entregarse de tiempo completo, sabiendo que yo tengo una herencia, ¿verdad? Sabiendo que yo tengo donde, yo sé, no ofrendan bien, pues yo tengo una herencia, y no importa si ofrendan o no, yo tengo una posesión. Eso sería muy cómodo. De hecho, hasta su misma conciencia lo guiaría a lo que hizo este hombre que se apellidaba Stud, que renunció a todas sus riquezas y se fue de misionero. Estás muy ocupado, hermanos. Es el tiempo en que Dios está llamando. Y es el tiempo en el cual tú puedes mostrar realmente tu obediencia a Dios. Si tú dices, no, Señor, espera, no me llames hoy, después otro día, tal vez ya no va a llamarte para servirle. Tal vez se pase tu tiempo y después vengan otros pequeños en el Evangelio, y a estos sí Dios los ponga y los mande y les encargue en un ministerio. Y después vas a estar ardiendo como Saúl, diciendo, oh, ¿por qué? ¿Por qué perdí mi primogenitura? Y con lágrimas, deseándola recobrar y no poderlo. Dios ahora tiene un tiempo, hermanos, y por lo que yo veo, Dios está llamando a gente que está haciendo algo, que está trabajando. Ejemplos, Eliseo Araba. Llega Elías y le arroja su manto. Él estaba trabajando y le arroja su manto, y él entiende el llamado y dice, nada más déjame, despido de mis padres. Dice, ¿yo qué tengo contigo? Este hombre entendió el llamamiento de Dios. ¿Y sabes lo que hizo? Él toma sus bueyes y sus yuntas y hace un convivio y los da a los invitados. ¿Qué hizo este hombre, hermanos? Es interesante, este se dedicó de tiempo completo. Él entendió el llamamiento de tiempo completo. Él entendió, yo ya no voy a guardar mis bueyes. Él no dijo así. Como a veces uno, ¿verdad? Yo me voy a llevar mi herramienta de carpintería allá a Celaya porque por si falla los hermanos, yo aquí me llevo mi negocio, mi changarro para allá. Este hombre no hizo así, hermanos. Este lo que hizo, no se llevó su negocio, sus yuntas, allá aros y faltas, si hay hambre, allá trabajo. No, él quemó lo que tenía. Cierto, hermano, dijo, él quemó su puente de regreso. Ya no podía regresar, sino que se entregó a la voluntad de Dios. Señor, tú serás mi sostén. Y así lo fue, hermanos. Dios lo sostuvo proveyéndole a él. Gloria a Dios. Otro ejemplo, hermanos, Pedro pescaba. Pedro pescaba. Mateo trabajaba. Dios llama, hermanos, a gente, a obreros, a hermanos que están trabajando, que están laborando. Pero déjame decirte, hermanos, ¿qué pasó? Dios llama a gente que está trabajando. El diablo llama a ociosos. El diablo llama a ociosos para hacer su perversidad. ¿Sabes? En Ezequiel capítulo 16, versículo 49, ahí nos dice el Señor que esa fue una de las maldades de Sodoma. El exceso de ociosidad. El diablo utilizó el exceso de ociosidad de Sodoma y se pervertieron. estando así en tanta abundancia, en tanta ociosidad, no les importó nada, ni midieron nada. Se fueron a la desvergüenza y cometieron actos obscenos, vergonzosos, malos, reprobables. El diablo utilizó ociosidad.
Entonces, hermanos, Dios llama a gente que está trabajando. Como llamó a Moisés, que estaba apacentando, fue su tiempo. Tuvo que tomar una decisión. Ahora tú, Moisés, ya no vas a apacentar esas ovejas. Ahora vas a apacentar mi pueblo Israel. Hermanos, también Dios, el tiempo de Moisés, Dios llamó a Moisés cuando la situación era angustiosa. Dice el versículo 7, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias.
Dios vio a Egipto, hermanos. Dios vio a Moisés. Dios vio a Moisés tranquilo, estaba sin angustia. No había un látigo en su espalda que le estaba golpeando. Pero también Dios vio el clamor de aquel pueblo que estaba en Egipto, en la esclavitud. Una esclavitud cruel. Una esclavitud siempre es cruel. No eres libre. Y así es, hermanos. Aún la misma situación de este mundo que está sin Cristo. Está esclavizados al pecado. Y su amo, el diablo, los tiene con una vara férrea, una vara dura, con escorpiones en su espalda, dándoles. Y al final los mata. El diablo no los quiere. No ama a sus esclavos. Al final los destruye y los mata. Esa es la situación inclusive actual de este mundo en lo espiritual. Israel estaba esclavizado, pero Moisés estaba apacentando acá, hermanos, a las ovejas, y era libre. Y Dios llama a Moisés cuando la situación era angustiosa, tal vez no para él, para el pueblo de Israel. Esto quiere decir, hermanos, que Dios llama para que vayas a una situación angustiosa. Eso es lo que nos dice aquí, hermanos. Por eso llamó Dios a Moisés. 40 años antes, Moisés tenía el poder político. Moisés tenía el poder político cuando estaba en Egipto. Podía hablar por sus camaradas, por sus amigos, y podía tal vez hacer algo por ellos para reducir la carga de la esclavitud. Pero, hermanos, era un pastor con una vara. Ahora él no tenía el poder político, no tenía poder religioso sobre Egipto. Ahora Moisés le están encargando una obra, que vaya por un pueblo angustiado, oprimido, a libertarlo. Y en sus recursos no tenía nada, ni siquiera las influencias políticas que él pudo tener, porque dice la Biblia que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tomó esta decisión, hermanos. Pero qué angustia, ¿verdad? Qué angustia para un pueblo, y qué angustia para un líder que Dios está llamando. Porque Dios te está llamando también a que seas participante de las angustias, participante de los problemas inclusive. A eso llama, hermanos. A eso llama Dios. Cuando tú eres llamado a pastorear una iglesia, tú no eres solamente llamado a tener un nombre de pastor, o a decir, yo soy pastor, a mí no me involucren en sus problemas, allá solucionelos y yo nada más les predico. No, esa no es la forma que Dios está llamando. Dios está llamando para apacentar. Y eso, hermanos, esto es de estar personalmente con ellos. Es de ponerse al frente de ellos y ser el líder o el ejemplo de ellos. Y eso también angustia a él. ¿Estás dispuesto no solamente a sacrificar de tu tiempo, de tu ocupación, sino que ahora está dispuesto a que los problemas de otros vengan a ser también los tuyos para ayudar, para ver realmente como Dios ve. Dice la Biblia que Dios vio la aflicción de su pueblo. Lamentablemente, los humanos no tenemos o no queremos tener la capacidad de ver la aflicción del pueblo. Hace poco vino el hermano Natanael, y cuando predicó el domingo en la iglesia aquí en el parque, él dio el mensaje del infierno. Y es, hermanos, bien conocido, inclusive tú lo tienes en el temario. Pero cuando yo oigo este mensaje, y cuando oigo la angustia del infierno, el despertar de este rico que despertó en el infierno, cuando yo oigo eso, hermanos, yo me acuerdo de mis familiares, yo me acuerdo de mis seres queridos, yo me acuerdo de gente que yo estuve con ellos y que inclusive fueron mi compañía en mi cuna, mis propios hermanos, me acuerdo de ellos y se quebranta mi corazón. ¿Cómo puedo rescatar a mi familia? ¿Cómo puedo rescatar a mis hermanos? Solamente un corazón duro de un cristiano que no ha experimentado el amor de Dios, que tuvo para sí mismo, va a hacer caso omiso a aquel sufrir, a aquella necesidad que hay en la gente angustiada. Hermanos, hay gente perdiéndose, yendo al infierno eterno por siempre, jamás. Y allí en el infierno clamando, diciendo: oh, mándalo, manda a alguien que les hable a mis familiares para que ellos no vengan a ese lugar de tormento. Envíale a alguien, a mi mamá, a mi papá, para que no se pierdan y no se consuman en el infierno. Ahorita el clamor del infierno parece muy misericordioso, pero ya no pueden hacer nada. Los cristianos, los llamados para bendecir este mundo, es la responsabilidad de tocar esta cuerda sensible del corazón, de ver también y considerar la fragilidad de la humanidad. Porque hasta el mismo Dios, hermanos, se hizo hombre y anduvo entre nosotros y fue el varón de dolores, angustiado y quebrantado, que Él padeció por nosotros. Yo creo que todos los que no tienen sombrilla, vénganse para acá, hermanos. No digo por lo menos, por lo pronto ahorita, en lo que se calma. Sí.
Hay que predicar así.
No te mojes.
Vale, porque... Vamos a predicar ahí, ¿verdad?
Vamos
a predicar
ahí.
No, pues no, como abro la Biblia.
Espérate. ¿Quieres un valiente ahí con sombrilla?
¿André?
¿Qué?
Haz para acá, André.
Oh, sí, sí, oye, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar este mensaje, hermanos. Me quedé en que la angustia, hay angustia en la gente, hay angustia en el pueblo. Y yo creo, hermanos, que los cristianos estamos ya siendo muy materialistas por ocuparnos mucho en lo que es el trabajo material. Y estamos perdiendo la sensibilidad que hay o que debemos tener hacia las almas perdidas. Dios, hermanos, quiere persuadirnos, mostrándonos esto, que Él también vio la aflicción del pueblo, la aflicción de la gente, de su propio pueblo. Y recuerdas que Dios dice a Pablo en Corinto, Dios le dice que no tenga temor, y porque Él tenía mucho pueblo allí. Dios ya lo consideraba así, hermanos. Dios tenía pueblo allí, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser como el corazón de Dios, como con esta persuasión de tener una sensibilidad hacia esos perdidos y orar por ellos, enviar misioneros o también ofrendar, dar de lo que tenemos para esas almas perdidas, porque hermanos, le digo, le repito, en el infierno están clamando gente, gritando que les hablen a sus parientes. En las oraciones de los jueves hay peticiones y los hermanos dicen, yo de hermano les pido que oren por mi familia inconversa. Pero hermanos, si oyeras el clamor angustioso del infierno, esos hombres y mujeres, millones de gentes en un solo lugar que están gritando, que están rogando, que les hablen a sus familias que están vivos, esos hermanos sí quebrantaría nuestro corazón. Pero ¿para qué o qué necesidad hay de que nos hablen los del infierno si Dios nos lo está diciendo hoy? Dios nos dice, hermanos, que tengamos misericordia por el pueblo perdido. Hay una angustia y Dios está llamándote a que seas partícipe de esa angustia del pueblo, que sea tocado tu corazón y consideres que están perdidos. Tú estás salvo, tú estás en vida eterna, tú irás al cielo, pero aquellos que no creen en Cristo serán condenados, dice la Biblia, eternamente. Tú te puedes gozar en las calles de oro, pero ellos serán en el lago de fuego, y no habrá gozo, no habrá consuelo, eterna perdición solamente. Eso, hermanos, debe a nosotros hacernos urgir a ir con compasión. Amén. Pero hermanos, es que hay problema en la iglesia. Es que aquel hermano, hermanos, considera esta cosa y verás que los problemas de tu iglesia se minimizarán al problema eterno que hay ahora en los perdidos. Y por último, hermanos, espero que el agua no borre mis notas. Por último, Dios llamó a Moisés cuando era marcado por el fracaso. Versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Considera, hermanos, también ese tiempo en el cual Dios llamó a Moisés. Moisés probablemente al apacentar las ovejas de Jetro, él había ya pasado por alto lo que había ocurrido. Pero Dios, cuando el mandato divino y espiritual lo manda a hacer algo de que es de santidad, inmediatamente ve a él y ve su flaqueza, ve su imposibilidad. Él vio y recordó: yo maté a alguien, soy un fracasado. Yo traté de libertar allá en aquel tiempo a mi pueblo, pero maté a alguien, fui homicida. Dice Moisés: Señor, ¿quién soy yo? Mírame, ¿quién soy yo? Mira mi pecado, ¿qué fue lo que hice? ¿Quién soy yo? Pero eso Dios lo aprovechó positivamente para así, hermanos, enseñarle a Moisés que no era por él, sino por el quien llama, para que el mandamiento permanezca, o el llamamiento permanezca. Pues ¿quién podrá ser enviado puro, pulcro, sin mancha? Luego se jactaría o establecería una religión de los puritanos, de los impecables. Pero hermanos, Dios ve a Moisés y sabía lo que había hecho él. Y no solamente sabía que había matado a alguien, sabía su corazón, que era de carne. Sabía su corazón que hasta un día no iba a entrar a la tierra prometida. Dios lo sabía, pero lo llamó y lo envió. Y eso enseñó a Moisés: no es por mí, no es por su persona, por cuán apto era, sino porque Dios quería utilizarlo como utensilio para él. Tal vez aquí todos nosotros hemos visto una prueba del fracaso. Tal vez ha llegado a pecados penosos, y tal vez eso ya lo ha marcado y no ha podido ya servir al Señor en un ministerio completo. Pero no, esa no es la razón para que ya no le sirva. Si está todavía vivo y Dios le ha permitido predicar o servirle, purifíquese en Cristo, deje su mala manera de vivir y busque servir a Jesús. Pero si este aún siente un llamado más fuerte, y Dios le ha mostrado que usted, hermano, es este débil, le ha mostrado que usted no puede, que usted no sabe, deje que Dios lo haga en usted, hermano. Dice la Biblia, hermanos, de Moisés, que él no se escuchaba de un varón más manso que él. ¿Qué fue lo que le hizo hacer así? La misma vida Dios la utilizó para que Moisés madurara su espíritu, madurara su corazón. Y Moisés llegó a ese momento en el cual Dios le llamó ya listo, preparado. Tal vez humanamente hubiéramos dicho: no, Moisés, todavía no estás listo. Pero Dios lo llamó en ese momento, hermanos, y en esa respuesta que da Moisés: ¿quién soy yo, Señor? ¿Ves? Yo ya he fracasado. Lamentablemente muchos cristianos, cuando responden así, se van al fracaso total, se entregan al pecado completo, porque piensan: soy un inútil y ya Dios no me quiere usar. Bueno, lo primero sí, hermano, sí es cierto, pero que Dios te quiere usar, es posible que Dios sí te quiere usar. Amén. Todavía Dios quiere usarte, porque está llamando todavía. Dime ahora, ¿qué opción tienes? Si aún ves que Dios llamó a Moisés así, tú tienes también esta oportunidad de que Dios te llama a ti. Solamente tienes que hacer unos ajustes en tu vida. Tienes que ajustar tus tiempos, tienes que ajustar tus gustos, tienes que ajustar aún tu propia familia, tus hijos, ponerlos preparados para cuando Dios te llama, tú estés listo. Porque Dios sigue llamando, hermanos. Y qué glorioso, qué bendición que Dios llama, hermanos. Cuando los hombres llaman a Dios y Dios diga como el proverbio 1, que ellos llamarán y yo no oiré, será fatal. Pero en ese tiempo Dios está llamando y llama a su iglesia, llama a cristianos y dice Dios que vayan obreros a su mies. Esa es la petición de Jesús, hermano. Dios llama. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Vamos a cantar el 183.
Dáselo a Jackson y sale.
Pero que lo cambie.
Sí, pero ¿cómo la pago?
Ah.